Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos echando la tarde contigo, Pilar Cisneros y yo. Hay placeres fáciles y hay placeres difíciles, placeres arduos. Vamos a hacer una prueba. Imaginemos que yo ahora os preguntase cuáles son vuestros placeres fáciles preferidos. Imaginemos que abriésemos los micrófonos. Seguro que habría muchas llamadas. ¿Cuáles son los placeres que para ti no requieren esfuerzo? Esos son unos. Hay otros placeres que son los que requieren, bueno, pues un cierto grado de concentración, un cierto grado de dedicación, que no son inmediatos. ¿Cuáles son estos otros? ¿Cuáles son los placeres que te gustan, que exigen esfuerzo? No sé si entre esos placeres está el de la lectura. Los españoles leemos poco. Gregorio Luri, que es un hombre que ha dedicado mucho tiempo a la educación, explica que los españoles leemos mucho hasta los 11 años, pero a partir de los 11 años se nos olvida que existe una cosa que se llama libros.
Los niños españoles leen mucho, mucho, pero con una salvedad. Los niños dejan de leer casi en seco a los 11 años.
Casi en seco, o sea, a partir de los 11 años, enemistad con los libros. Claro, al abandonar la lectura, dice Luri, dejamos de vivir mucha vida, porque leer es vivir más. Dejamos de ampliar horizontes.
Te permite ampliar los horizontes de tu mundo de una manera extraordinaria.
Para disfrutar de este placer que abandonamos a los 11 años, y que parece que no es un placer adulto en España, hay que saber qué libros merecen la pena, hablar con un amigo, con el otro, oye, ¿qué estás leyendo? ¿Qué te ha gustado? ¿Por qué no? Hay que encontrar tiempo, claro, y hay un requisito imprescindible. Un requisito imprescindible que es comprender lo que se lee. Y no hay que darlo, por supuesto. Y aquí tenemos un problema. Es verdad que hemos mejorado en los últimos años, pero lo que se demuestra por los estudios, lo que muestran los estudios, es que los estudiantes españoles que han mejorado mucho su comprensión lectora en los últimos años, en los últimos 10 años, seguimos, los estudiantes españoles siguen estando por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE. Hemos mejorado, pero queda mucho por hacer. Claro, sin comprensión lectora, no solo es que no disfrutes de un libro, no lo coges porque no lo entiendes, sino que es que además tenemos dificultad para formarnos, para aprender. Por lo pronto no vamos a saber cuál es nuestro nivel de comprensión lectora, porque lo hemos sabido hoy, el informe PISA, el famoso informe PISA de 2018, no publicará los datos de comprensión lectora. ¿Por qué? Bueno, porque la organización ha detectado que los chavales que hicieron el examen pues no se tomaron en serio la prueba y que normalmente se tardan 50 segundos al menos en responder alguna de las preguntas, y que estos chavales la han respondido en 25 segundos. Yo creo que ya es bastante indicativo, ¿no? El que cuando se le hace el examen pues no se lo toman en serio y responden cualquier cosa. Tendremos que esperar para conocer los resultados y para saber si vamos mejorando más en comprensión lectora. Mientras tanto, padres y profesores, tendremos la tarea que siempre hemos tenido: hacer comprender a los más jóvenes que uno se lo pasa bien leyendo, que merece la pena leer. Y como todo en educación, pues requiere de discursos, pero fundamentalmente requiere de vida. No hay modo de convencer a alguien de que merece la pena leer. No habrá niño o joven que se ponga a leer si no ve que un adulto se lo está pasando bien leyendo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a esta hora seguimos hablando del mal tiempo, que sigue manteniendo en alerta el noreste peninsular por lluvias, viento y nieve. A esta hora cerca de un centenar de carreteras están afectadas. Desde la Dirección General de Tráfico nos van a contar cómo está la situación. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora seguimos muy pendientes del efecto del temporal. Continúan afectadas de la red secundaria 102 carreteras, de ellas 31 se encuentran quedan cerradas. Lo peor en Castilla y León, Asturias y Cantabria. De la red viaria principal, en nivel verde, es decir, transitable con precaución, en la AP66 en Asturias a la altura de Lena y en esta misma AP66 en León, en Valverde de la Virgen. En Cantabria también transitable con precaución, en la A67 en Valdeolea y en Lugo en la A6 en Pedrafita 12 Breiro.
Y el Banco Europeo de Inversiones cambia de estrategia. Desde finales de 2021 dejará de financiar proyectos relacionados con el carbón, gas y petróleo. Joaquín Vizmanos.
El BEI adapta su estrategia a la lucha contra el cambio climático. A pesar del rechazo de los países del Este, ha decidido cortar el grifo en un par de años a los proyectos de energías fósiles. En la próxima década dedicará 1 billón de euros con B a la descarbonización de la economía, algo que beneficia a España, según su vicepresidenta Emma Navarro.
Para España también son importantes. El BEI ha sido un gran financiador de la economía española y ahora vamos a ayudarles a que cumplan los compromisos que han asumido en materia de descarbonización para el año 2050.
España fue el año pasado el primer receptor de financiación del Banco Europeo de Inversiones. Casi 90 proyectos captaron 8.500 millones de euros, el 13% del total.
Y te cuento ahora que el agua alta no da tregua en Venecia y sigue afectando a casi el 70% de la ciudad, que está inundada, así como la Plaza de San Marcos. Corresponsal Eva Fernández.
Aunque el agua alta no ha alcanzado los 160 centímetros previstos, la Plaza de San Marcos continúa inundada y el 70% de la ciudad está llena de agua. Las pasarelas permiten el movimiento de los turistas por las calles de Venecia y acaba de reanudarse la circulación del Vaporetto para facilitar los accesos. Por cuarto día consecutivo se mantienen cerrados los colegios y el ayuntamiento ya ha advertido que la marea alta se mantendrá durante toda la semana entre los 85 y los 120 centímetros. La preocupación vuelve a concentrarse en la Basílica de San Marcos, que un día más está anegada de agua. Hasta el momento, los daños se estiman en cientos de millones de euros. Paralelamente, las inundaciones han provocado una oleada de solidaridad en el mundo de la cultura. La Sociedad Italiana de Autores ha destinado 150.000 euros para ayudar a las librerías que han sufrido daños.
Y en los deportes, Nadal es el protagonista a esta hora, Luis Millán.
El español jugando ante Tsitsipas por no perder las opciones de estar en las semifinales de la Copa de Maestros. Enviado especial en Londres, Ángel García, ¿cómo va el partido?
Y está claro que Rafa Nadal no se quiere ir de esta Copa de Maestros en la que se encuentra este micro azul de COPE, porque después de perder el primer set en el tiebreak, un set muy igualado, una derrota dura, ese 6-7 ante Tsitsipas, ha ganado el segundo. Tuvo 3 bolas de break, se le escaparon, aprovechó la cuarta para acabar ganando por 6-4. Así que 6-7, 6-4, acaba de empezar el tercer y definitivo set. Nadal necesita ganar y que a las 9 de la noche Medvedev gane a Zverev.
En fútbol, la selección española juega esta noche a las 9 menos cuarto en Cádiz ante Malta, en el penúltimo partido de la clasificación para la Eurocopa. Lo contaremos en tiempo de juego a partir de las 8 y cuarto. España ya clasificada, pero con dos objetivos: ser primera de grupo y ser cabeza de serie. Son protagonistas con sus selecciones 2 jugadores del Real Madrid, Gareth Bale, por unas declaraciones en las que ha dicho que le emociona más jugar con Gales que con el conjunto blanco, y James Rodríguez, el colombiano, se ha lesionado en su rodilla izquierda y regresará a Madrid tras las pruebas que se le van a realizar en Estados Unidos. Más de fútbol: el juez le ha dado la razón a la federación y el Villarreal Atlético de Liga no se jugará en Miami. Cerramos con una de básquet: el médico del Real Madrid ha pedido perdón públicamente tras utilizar el término ratas para referirse a los jugadores del Barcelona en la arenga previa al partido de ayer de la Euroliga.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad. Para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Desapacible y nublada tarde de viernes. ¿Qué tal? Saludos. 7 grados a esta hora en Cibeles. Para el fin de semana, 1 grado de mínima. Ojo al frío y lluvia el domingo. Respecto al tráfico, 4 accidentes, 4 complican esta tarde de viernes. Uno en la M40 en Villaverde, sentido A4. Otro en la A2 en Torrejón. El tercero en la A1 en Alcobendas. Y el cuarto en la M40, barrio de la Fortuna, sentido A5. Dificultades de salida también en la A3 en Rivas y la A4 en Butarque y Pinto, y de entrada en la A6 en El Plantío. En la M40 está muy mal Coslada sentido A3 y en la M30 tráfico lento entre O'Donnell y Méndez Álvaro. Accidente laboral en Torrejón de Ardoz, calle Acacia. Un joven de 26 años se ha caído desde el tejado de una nave. Ha ingresado en La Paz con traumatismo cráneoencefálico severo. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué quieres? esta fría tarde de viernes, nada mejor para entrar en calor que el humor del impredecible, eléctrico y ecléctico. Y mítico Juanson. Pero ¿por qué usamos estas palabras tan complicadas?
No lo sé, Pilar. Bueno, podría ser más sencilla porque llegaría igual el mensaje.
La intención es la misma. Y ecléctico.
Eléctrico y ecléctico. Muy bien. Bueno.
Y alguna cosa más, porque últimamente la he dado por bailar. Ya he hecho un vídeo. Ya lo has conseguido.
Muy bien, muy bien.
He hecho un vídeo bailando de Juan Solo que lo colgaremos ahora mismo en redes sociales. Para compartirlo con todos los oyentes.
¿Por qué? Hoy es un día perfecto para volver la mirada hacia esos temas que normalmente pasan desapercibidos, porque claro, como la política lo engulle todo, vamos a hablar de niños.
Pues qué bien, ¿no?
Claro.
¿Ah? Bueno, a ver.
Es que el niño está como nosotros.
El niño dice, ¡es viernes!
¡Viernes! A mí eso me da igual.
Está encantado el viernes. Ya
Los niños son la alegría del mundo. Tiene que haber muchos más niños. Niños que reciban una buena educación. Niños que trabajen para que el día de mañana podamos cobrar las pensiones. Hay que tener más niños, pero no toda la responsabilidad puede recaer sobre la misma familia.
No lo entiendo.
Pues yo te lo voy a explicar, chaval.
A ver.
Los héroes de esta tarde se llaman Sue y Noel Radford, un matrimonio británico. Ya tienen 21 hijos.
¿Está bien?
No está mal.
No está mal. Suben la media del pueblo o comunidad donde vivan.
Y son noticia porque teniendo 21 hijos, están esperando a su hijo número 22. Pequeños datos para los que dicen, bueno, es que tendría un niño, pero los gastos... Bueno, la familia Radford se gasta 350 euros a la semana en comida.
¿Cómo lo hacen?
Pues
solo
van, compran y entonces le dan los alimentos. ¿Te parece poco? Pues yo creo
sí.
Que ahí está. Ese es un,
claro,
ese es
me
un
parece
punto
poco para
mirar.
21 más los padres 23.
Claro.
¿Sí?
Lo he pensado. Aquí no se puede andar haciendo un plato. El niño, es que a mí no me gustan las guisantes. Tú te lo comes. O sea, se hace un perolo grande y se ahorra
y está.
Como en un restaurante.
Ahí
o sea,
estamos.
Niños especialitos, si son 21 hermanos, no. La familia Radford tarda 3 horas al día a limpiar la casa. Me parece poco.
Bueno, porque colaboran todos, seguramente.
Supongo. Claro. Y lavan 18 kilos de ropa al día.
Esto ya tiene tela, sí.
La lavadora tiene que ser industrial.
Sí.
El titular de la noticia, donde me he enterado de esto, decía o dice, ella lleva embarazada desde los 14 años. Esto no es correcto, porque
no.
El periodo de gestación de un ser humano son 9 meses, o sea... Se ha quedado embarazada varias veces, pero no lleva embarazada desde los 14 años. No sé si captamos
la diferencia.
El matiz. Sí.
Exacto.
No le importaba a nadie, pero yo quería explicar. La mujer tiene 44 años,
uh-huh.
O sea que desde los 14 lleva 30 años quedándose embarazada pues cada año. Y su marido tiene 48. Pues fíjate que tener tantos hijos es una suerte. Aparte de porque es una casa en la que nunca va a reinar el silencio que te abruma. Imagínate una tarde lluviosa en Inglaterra. ¿Qué haces
o sea, que
con
son
los
casi
niños?
Todas.
Sí.
O sea, porque si dices, sí. Vive en Málaga, fenomenal, pero es en Inglaterra.
Reformulo.
Vale.
Imagínate una tarde en Inglaterra.
Eso.
¿Qué haces con los niños? No pueden jugar fuera. Les organizas un partido de fútbol, porque son 21 y tienen hasta el momento 11 chicos y 10 chicas.
¡Hola, qué igualdad!
Eso lo simplifica todo.
De hecho, han dicho que quieren a la niña para que sean
claro,
11
claro.
contra 11.
Pero vamos, totalmente igualitario. ¿Eh?
Sí, sí.
Qué bien.
Hay paridad en la familia.
Absolutamente.
Un problema puede llegar a la hora de poner nombre a los niños, a 21 niños, 22, y acordarte de ellos. Y he estado pensando, dándole vueltas, ¿cómo lo haría yo si tuviera 22 hijos? Nombres de planetas se te acaban. Bueno, te llegan a 22. Nombres de frutas, no te sabes tantas. Y al que le toque el melón o el kiwi, pues no va a estar
hombre,
contento.
A lo mejor en inglés suena mejor.
Kiwi,
no lo sé.
Kiwi Reynolds, pues no,
pues no
es un nombre.
Perdona.
Bueno, Kiwi Reynolds no está mal.
No está mal, ¿eh? No está nada mal.
Esto es nombre de modelo.
No está nada mal, exacto.
Kiwi Reynolds, meses del año, pues tienes
tampoco
12.
Tampoco te vale.
No, pero hay una solución, poner bisiesto. Marzo, ven aquí, no, marzo bisiesto, ven aquí, tú no. En fin, es absurdo. El tema de los nombres plantea un problema.
Seguro que sientes mucha presión a la hora de elegir el nombre perfecto para tu bebé.
Claro.
Aquel que no provoque las risas, las burlas o la extrañeza de otras personas.
O pones un nombre precioso a tu hijo y luego sacan un nombre, un coche con el mismo nombre y te fastidian. Sobre todo cuidado con los juegos de palabras.
Es importante que haya un equilibrio entre el nombre y el apellido y además evitar así fórmulas que provocan la risa en los demás.
Esto claro. Es un tutorial que has encontrado sobre cómo poner nombres a los bebés.
10 puntos, pero solamente me servían 2. Hay padres que se sienten graciosos, y esto es un problema, a costa de sus hijos.
¿Tiene hijos, teniente?
¿Yo? No. Dios es sabio.
Te he traído alguno de estos ejemplos reales que hacen las delicias, nuestras delicias, porque las de los niños no. ¿Qué me dices de esta muchacha que se llama Disneylandia?
No.
Disney es nombre.
No.
Estoy mostrando a Pilar certificados.
Fotocopias de DNI, sus certificados, DNI o lo que sea, sí.
Disneylandia Rodríguez Juárez. Ahí está. Por lo menos no le han puesto Disneylandia todo junto, a lo mejor es para no pagar. Disneylandia. Luego, claro, si tienes 22 hijos no le puedes poner un nombre como... Lo voy a decir a ver si me sale. Esto es nombre, ¿eh? Efofrenlins Jesper Green McNamara y luego de apellidos Guevara Marcano.
A ver, déjame verlo.
Efofrenlins Jesper Green McNamara.
¡Qué difícil! No sé. Pero porque serán de la familia, hombre, y quieres conservarlos y entonces al final, pues yo qué sé... Utilizará solamente McNamara.
Claro,
al final. Que tampoco está mal.
Está mal. Bueno. McNamara para una niña.
Bien.
Este niño, en Chile, claro, con las modas, las nuevas tecnologías, se llama hashtag follow Contreras
no,
Sepúlveda.
Pero esto no puede ser. Esto tiene que estar prohibido. ¿Cómo? Por favor.
Aquí está prohibido, pero por
hashtag
ahí no.
Follow.
Hashtag follow. Y en Chile, que se ve que es costumbre sentirte original a costa de tu hijo, este se llama, han tachado los apellidos, Jack Daniels. Jack Daniels como el bourbon.
No, ya sé, que como el bourbon, ya.
Jack Daniels.
Por favor.
De nombre, ¿eh?
Oye, el nombre no es feo, pero claro, el problema es lo que significa, ¿no?
Claro. En fin, y vámonos,
una bebida alcohólica.
Total, vámonos rapidísimamente a mi adorado Japón.
¿Por qué?
Al salón del automóvil. ¿Te gustan los coches?
Sí.
Pues no te voy a hablar de coches.
¿De qué entonces?
En el salón del automóvil, unos ingenieros de Toyota, muy fans de Harry Potter, han conmocionado al mundo entero, al mundo friki. Han presentado un prototipo de escoba mágica.
¡Qué bueno!
Se llama iBroom. Ahí lo tienes. Esto se supone que la gente tiene que circular con esto por la calle. Mide hasta 3 metros de largo, es una escoba. Lo explico, es una escoba y en la parte de abajo de los pelillos lleva una rueda. La escoba te propulsa, tú te agarras al mango y te propulsa. Pero tú debes ir montado en patines para
claro.
que te pueda propulsar. De todas formas, esto, yo no soy ingeniero. Apunta a guarrazo seguro, o sea...
Yo desde luego me pondría el casco.
Sí, pues.
Para probarla, ¿eh?
Y fíjate, os dejo con esta maravilla. Buscando inventos de escobas, he encontrado esto que es asombroso.
No he tenido tiempo para construir la escala ni pintar la maqueta, perdona.
Este era el prototipo y este es el invento que vamos a mostraros.
Puede parecer una simple escobilla para limpiar las zurraspas.
Y lo es, pero además te ayudará a guardar tu dinero gracias a su puerta trasera.
¿Cómo lo ves?
No he entendido, por favor,
tradúceme. La escobilla
¿la
normal
del baño,
la que utilizamos, que hay países donde no se utiliza.
Y hay países donde existe, pero tampoco se utiliza.
Y hay gente que dice, tengo una cosa ahí que no sé qué es.
¿Ves? Bueno, bien.
Bueno, la escobilla...
¿Para qué sirve esto?
La escobilla, tú, la parte que utilizas, digamos sí. que la parte florida, esta no tiene misterio. Y esto va en un soporte. Bien, en el soporte sí. queda como, lo siento, como un liquidillo. Bueno, pues por debajo hay una tapa y ahí ocultas el dinero.
¡Qué asco!
Claro, esto es tu...
¿Y si hay filtraciones?
Pues si hay filtraciones vas a tener el dinero sucio. Por eso viene
negro.
Lavar dinero.
¡Dinero
negro! Muy bien. Tu dinero está seguro si a los ladrones no le dan un apretón.
Ay, por favor, déjalo. Que además, con este catarro... Se me nota, ¿no? La nariz, así. Es que no se me quita la cosa esta.
No se te nota en absoluto.
Se me nota, sí.
No.
Yo lo noto. Bueno, a ver, hablabas tú antes de que te gusta esto, te gusta lo otro. La pregunto yo a ti. ¿Te gustan los juegos de mesa?
Hombre, por supuesto. No tengo 21 hermanos, pero me encantan.
¿A qué jugabas tú de pequeño?
Al Monopoly y acababa las partidas. Al Risk y luego al Monopoly de Star Wars. En fin, soy un poco monotemático. A la fuga de Colditz.
Anda, ¿eso qué? ¿Pero aquí?
La fuga de Colditz.
Ay, por favor.
Mi familia y yo somos súper jugones, muchos clásicos, tipo Risk, Cluedo, sobre todo el Cluedo, a mi madre le encanta. Y luego hay algunos que jugamos solo los que somos un poquito más frikis, que somos mi padre y yo. Hay uno en concreto que se llama Bang, que es un juego de cartas, que es un poco que está ambientado en el oeste y es como muy ágil y súper divertido.
Hay uno en concreto que me gusta, que se llama Código Secreto, que es que te pone una serie de cartas sobre la mesa y tienes que decir un número y una palabra en relación a lo que hay en la mesa para que los demás desbloqueen otra serie de cartas, pero siempre teniendo cuidado de que no sean las del equipo contrario.
Me encanta jugar a juegos de mesa porque es algo que en casa hemos hecho mucho desde pequeños. Uno que me gusta especialmente es el Catán, que no es el típico juego de mesa de ganar al otro y ya está, sino que implica como mucha estrategia, comerciar, luego ninguna partida es igual, puedes cambiar el tablero y cambiar toda la partida.
Llevo jugando a juegos de mesa bastante tiempo, pues jugando a Monopoly, a Catán, al Risk, al Cluedo, no sé, un poco a, en genérico a todos. Luego mi hermano y yo nos hemos dedicado más a jugar a Dragones y Mazmorras, a Dungeons and Dragons, que es un juego bastante más complicado que requiere pues bastantes semanas, incluso alguna vez se ha alargado meses, con mucha preparación, son muy complicados, necesitas a muchas personas para jugar. Yo creo que siempre ha sido nuestra pasión.
Bueno, pero qué barbaridad. Yo tengo una persona sentada ahora mismo aquí en el estudio al lado de Juan Solo, que cada vez que salía un nombre de uno de estos juegos, él asentía con la cabeza. Bueno, se llama José Viruete. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que resulta que es responsable, uno de los responsables, de un evento verdaderamente extraordinario relacionado con los juegos de mesa que tiene lugar en el Wanda Metropolitano, que digo yo que será un evento gigantesco, porque para llenar el Wanda, vamos, no sé si lo llenaréis o no, el estadio del Atlético de Madrid, pero tiene que ser tremendo. Es la Game On, la Feria Internacional de Juegos de Mesa. Y todos estos que han salido, ¿tú te los conoces?
Hombre, en este caso sí. Todos los que
el
he comentado...
Bank, Código Secreto, sí. Catán, Dragones y Mazmorras, el Risk... ¿Tú cuál has dicho tú?
La Fuga de Colditz.
La Fuga de Colditz, que es, pues, por favor...
prisioneros, ¿no? De
prisioneros
la Segunda
de Guerra Mundial.
Claro.
Que tenían que escapar de su prisión. Un clásico en la Fuga de Colditz.
Escapar de los nazis. Y tenías una carta que era disparar a matar. Y bueno,
buenísimo.
¿Pero los juegos de mesa siguen estando de moda?
Están ahora teniendo una segunda juventud, bueno, incluso una tercera, ¿no? Porque pues va por oleadas. Yo creo que cuando salieron los juegos de ordenador y según se ha popularizado con el paso del tiempo, parecía que los juegos de mesa convencionales pues perdían terreno. ¿Qué pasa? Que mucha gente ahora aprecia precisamente lo que no te da un juego de ordenador, que es estar sentado con un grupo de amigos frente a frente en la misma mesa, pasando el rato, tomando algo juntos. O sea, los juegos de mesa nos gustan por muchos motivos, pero yo creo que lo más bonito que tienen es que te hacen conectar y hacer una actividad pues con tu familia o con los amigos todos juntos. Y por eso siguen de actualidad y por eso salen juegos también más complejos o de temáticas diferentes para atraer a mucho tipo de público.
Pero me llama la atención esto que dices, porque cuántas veces estamos comentando en la radio, en todas partes también, ¿no?, que ahora precisamente con los nuevos juegos virtuales, por decirlo así, o incluso los juegos online, pues mucha gente juega, verdaderamente hay pasión, pero es verdad, no tienes ese contacto directo, ¿no? No tienes esa charla, esas risas Eso. Compartidas, esa tarde de familia todos juntos jugando. Y parece que es que están realmente relegando a estos juegos de los que estamos hablando ahora, de estos juegos de mesa tradicionales, pero por lo que tú nos cuentas no es así.
Ha habido una reacción, yo creo que hay una reacción y la gente necesita conectar y necesitamos relacionarnos con el resto de seres humanos. Los juegos online están muy bien, pero la mayoría de las veces los juegas tú pensando que esa persona al otro lado pues sea tu amigo. O igual no sabemos.
Y esto forma parte también de la cultura pop. Lo digo porque a José Viruete le gusta además que lo presenten así como un experto en cultura pop. Y digo, pues a lo mejor es que los juegos de mesa también forman parte de esto.
Pues claro, es cultura popular porque los juegos de mesa son para todo el mundo. Son cosas que están ahí que yo creo que todos los hemos probado en un momento u otro. Pero bueno, es que incluso si nos ponemos un poquito finos, el mus, cualquier cosa que se juega en un bar, el dominó, son juegos de mesa también. Lo que pasa es que están más extendidos. El ajedrez no son tan diferentes de algunos de los juegos que se pueden jugar en la Game On, por ejemplo.
Nos has traído un juego, además.
Sí, te he traído un montón, en
precioso.
Realidad.
Precioso. ¿Eh? O sea, es un... Ah, que has traído un montón.
Te he traído un montón para que veas la variedad temática que hay hoy en día, ¿vale? Para
venga,
que
tú venga. ¿Pero estos son juegos nuevos o juegos que ya existían desde hace años?
Son
que yo
juegos...
tal vez no conozco tampoco.
Relativamente nuevos, ¿vale? Entonces, para que veas que hay muchas opciones entre las que podemos escoger. Este mapa del juego El Grande. Esto es un juego alemán. Han tenido que venir los alemanes a enseñarnos a hacer juegos de nuestra historia, de la historia de España. En El Grande ves que tenemos nuestra península ibérica, divididos en diferentes reinos, y lo que tenemos que hacer es interpretar a un grande de España, ¿no? Un conde, un duque que tiene uno de estos territorios. El reino de Granada, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, incluso las colonias recién descubiertas de América, porque esto es en el siglo XV. Y lo que tenemos que hacer es reunir influencia para ser el más grande, el más influyente de España. Ojo que el rey, cuando el rey está en un reino, a él no le podemos hacer ningún truco. Él es el rey. Podemos jugar alrededor del rey, pero al rey hay que respetarlo siempre.
Ya.
Entonces, nuestra influencia va a ser para superar al resto de
reinos. ¿Pero estamos hablando de diplomacia?
¿Hay diplomacia?
¿O estamos hablando de malas artes?
Hay de todo. Es claro, muy bonito.
Como si fueran cosas distintas.
Pues no, perdona.
Pues hay de todo. Hay maneras en las que puedes aliarte con otros jugadores, pues a lo mejor para hacer un poco la puñeta a otro, pero también hay traición, hay cartas de intriga para ciega, que a lo mejor nos permiten quitar un noble de otro jugador porque le hemos hecho la puñeta. Pues aquí ya no tienes influencia, porque hemos encarcelado a tu embajador en Sevilla o en Galicia y has perdido influencia porque ya no tienes nobles situados allí.
Qué curioso, y se llama El Grande, dices.
El Grande, esto es un clásico. Esto recibió...
¿Cuántos jugadores pueden participar o jugar a la vez en
creo
este juego?
Creo que el tope eran 6, como meto yo solo el tablero, porque es un poco grande, meto la caja.
Por cierto, pero... el tablero es precioso, porque es un mapa antiguo, ¿verdad?
Sí, sí.
Tenemos ahí... Reinos de España, que es una maravilla.
¿Qué hay allí? Hay
Córcega y Cerdeña.
Ah, Córcega y Cerdeña.
Que también fueron españolas, pues también puede un jugador puede situar allí.
¿Y eso es una torre? Eso
es el castillo,
ese castillo.
Hay que ponerlo en Baleares.
Hay que ponerlo ahí, además.
Es que aprendes historia.
Claro.
Sí, que es muy importante. Pues
es muy importante.
Sobre todo en esta...
Historia real, digo.
Sí, en estos tiempos. Y dices que es una creación alemana, pero no, o sea, ¿pero ellos han hecho también una cosa parecida en Alemania o es que lo han hecho para nosotros tal cual?
No, realmente este juego era en principio para el mercado alemán. De hecho, ganó el premio a mejor juego en la Feria Essen, la más importante prácticamente del mundo, porque es un juego buenísimo.
Divertido.
Muy divertido y también que tienes que pensar, esto no es tirar un dado y mover, no es la oca, esto tiene su importancia.
O sea, que le tienes que echar un ratito ahí y darle un poco a la cabeza, ¿eh? Un juego inteligente.
Exacto. Yo creo que un poquito los juegos resurgen cuando nos hacemos cargo de ellos en Europa. Los juegos que conocemos en muchos casos, Risk Monopoly, son juegos americanos, anglosajones, pero cuando los alemanes y también franceses, italianos, ahora España está empezando a sacar juegos muy interesantes, empezamos a meter en Europa un poquito la cabeza en el tema de los juegos, los hacemos diferentes. A estos se le llaman Eurogames, le llaman mucha gente, como para decir, bueno, esto no es mover fichitas, esto es un juego en el que hay que discurrir un poquito. Mira, te voy a enseñar otro juego, aunque este sí que es americano, precisamente para, ya sabes, que siempre hay que meter la pata un poquito.
Pero que también es el típico juego, o sea, cuando hablamos de juego de mesa es un desplegable, es una especie de cartón o tablero,
mira,
pero muy bien hecho, ¿eh?
Este se llama Pandemic.
Pandemic.
Uf. Este es un juego que podemos jugar todos, ¿lo conoces?
No, pero con el nombre Pandemic.
Ya da miedo, ¿no?
De hecho hay un campeonato en la Game On, tenemos un campeonato de Pandemic y es un juego colaborativo. ¿Ganas todos juntos o perdís todos juntos?
Ajá.
Porque es una pandemia a nivel mundial. O sea, hay que solucionarla.
O sea, o gana la humanidad o pierde la humanidad.
Exacto.
Si fuera una invasión extraterrestre en vez de eso, pues una pandemia.
Efectivamente.
Bien.
Pues esta pandemia...
Luchamos contra virus o bacterias.
Exacto. De origen desconocido, pues se puede extender. Fíjate, por ejemplo, aquí tenemos Madrid. Pues si la pandemia no la ponemos bajo control en Madrid, se va a extender a Londres... o vía aérea a Sao Paulo o a París, que lo tenemos al lado. Entonces los jugadores formamos parte de la Organización Mundial de la Salud.
¡Anda!
Y tenemos que entre todos buscar vacunas, o pues a lo mejor un jugador, tú en tu turno, Juan, tú vas a concentrarte en buscar una vacuna y tú, sin embargo, vas a ir vacunando a la gente. Uno hace una misión y otro otra, vas moviendo tu ficha y vas tratando de eliminar, aquí no os voy a poner toda la ficha porque si no, imagínate, vamos tratando de eliminar pacientes que tengamos para que no se nos escape de control. Y sencillamente el juego, tú sacas una carta y te dice dónde va infectando, con lo cual nadie tiene que manejar al virus. El virus va solo. El virus te dice, pues de Madrid va a Tánger, pues lo que sea. Pues pones una cartita en Tánger, bueno, pues el virus ha extendido porque no lo hemos podido poner bajo control. Y se maneja solo. Hay muchos juegos cooperativos. Este está muy de moda.
¿Es el típico juego que necesita un árbitro o no?
No necesita árbitro.
Vale. Oye, me estoy quedando alucinada, ¿eh? No sabía yo que había tanta variedad, tanto juego nuevo, tan bien diseñado, con tantas curiosidades, con esta posibilidad de jugar todos a una, ¿no? De hacer, como tú dices, un juego además colaborativo. Y todo esto se puede ver, disfrutar. Y entiendo que jugar también en esta Game On. que empieza hoy mismo.
He empezado ya, de Game Mode, que es un evento, como has dicho tú, en el Wanda Metropolitano. Hay que decir que no es que esté el propio estadio lleno de mesas de juego, que además hace frío. Lo que tenemos es...
en algún espacio dentro
sí,
del estadio.
Sí, hay un montón de oficinas, salas de prensa, de visuales, que las tenemos dispuestas para que juguéis, para que vengáis a jugar un montón de juegos.
Pues habrá que ir, ¿eh? Después de lo que nos has contado, José Viruete, muchas gracias por acercarnos al mundo de los juegos de mesa, que veo que siguen de plena actualidad. Bueno, mientras tanto, contigo hablamos también, puedes hablar de juegos de mesa, pero de la nieve, que está cayendo en buena parte de España, y estamos esperando tus mensajes, notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El mar te puede ofrecer cosas fantásticas, bellísimas puestas de sol, el relajante sonido de las olas, el horizonte donde se juntan cielo y agua, gastronomía, espectáculos, excursiones, noches de fiesta, piscinas, cócteles, cultura, restaurantes, hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Ya está aquí Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Todo lo que el mar te puede ofrecer y un poco más. Además, si el precio baja, te lo igualan. Reserva ya, por solo 60 euros, sin gastos de cancelación hasta 2 meses antes de la salida. Adelántate y hazte con las mejores plazas. Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Asociación Española contra el Cáncer. Para todo lo que necesites, a cualquier hora, todos los días. Gratis en el 900-100-036 y en afc.es.
No quiero oír un ahora, le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de noviembre, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos. Aprovechalas en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Cuando vas a ver el partido de fútbol 7 de tu novio, un sábado a las 8 de la mañana y lloviendo, estás pensando con el corazón. Y si puedes pensar con el corazón, puedes pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones, recicla. Ayuntamiento de Madrid y Ecoembes. Cuando reciclo, yo acierto.
¿Qué prefieres, una de pulpo o ir a verse infiel y no mires con quién?
Pues...
Que el pulpo lo compartes con otros, pero esta divertidísima comedia la disfrutarás entera.
Bueno...
Y además, lo que te vas a reír no está pagado ni con una de pulpo.
Pues prefiero hacer contigo la comedia y al pulpo que le den.
Tete Delgado.
José Mayuste y 7 actorazos más en...
Sé infiel y no mires con quién.
Teatro Amaya.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29. Las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hay muchos niños que necesitan tu ayuda. Por eso vuelve el rastrillo solidario de Nuevo Futuro. Del 16 al 24 de noviembre, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. De 11 de la mañana a 9 de la noche. Porque con tus compras solidarias, puedes darles un futuro. Yo voy. ¿Y tú?
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro.
Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Tamara en concierto. 20 años de amor. Madrid, 3 de diciembre, a las 8:30 de la tarde. Teatro EDP Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Proteges tu piso deshabitado con una alarma? Cuando suena es porque ya han entrado en tu casa. Con la puerta STM Antiocupación evitarás que entren. Es la solución definitiva para que no ocupen tu vivienda. Entra en stmseguridad.com o llama al 91 426 7210 y evita que ocupen tu piso.
COPE Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ramón del Castillo es una persona que ha dedicado buena parte de su vida a estudiar a la gente que tenía ideas, pero en un momento de su vida, cansado de tanto pensador, decidió dedicarse a otra cosa. Y de esas exploraciones ha salido un libro que se llama El jardín de los delirios, las ilusiones del naturalismo. Es un libro muy documentado, un señor libro, de esos de 700 páginas, de esos que se mantienen en pie. Hay dos tipos de libros, los que se mantienen en pie y los que no se mantienen en pie. Digo, cuando los pone de canto, esto es de los que se mantienen en pie. Ramón del Castillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, encantado de tenerte por aquí. Si te acercas el micro te oímos mejor.
Perfecto.
¿Qué es este jardín de los delirios?
Ala, menuda pregunta, ¿eh? Así a...
Es el título.
Bueno, te lo estaba contando un poquito antes. Es el resultado de pues un cambio de perspectiva de muchos años haciendo historia de las ideas, pues empezar a mirar los espacios donde surgen las ideas, donde surgen los pensamientos. No es un libro contra los pensadores, sino más bien un libro... sobre los espacios de pensamiento, ¿no? Y el pensamiento fundamental del libro es qué diablos es la naturaleza, por qué necesitamos estar en contacto con ella. Ese es el pensamiento, digamos, la idea, el hilo conductor del libro, ¿no? Pero las ilusiones alude, como te has podido imaginar, a dos sentidos que tiene la palabra. Uh-huh. Uno es un entusiasmo, sí, una alegría, un gozo, y el otro es un truco, ¿no? Un engaño, una ilusión óptica, ¿no? Yeah. O una ilusión. Entonces, delirio alude más a una forma de entender la vida o algo así, o entender cómo nos relacionamos con la naturaleza, a veces de forma delirante, e ilusiones alude a esas dos caras, yeah, de la vuelta a la naturaleza, ¿no? La entusiasta, la bonita, la alegre, pero también la engañosa.
Pensamos ahora que la naturaleza nos va a curar de todo.
Bueno,
la solución para todos los problemas es abrazar un haya. A mí las hayas me fascinan, ¿eh? ¿Estamos endiosando la naturaleza, Ramón?
Bueno, siempre se endiosa un poco, ¿no? Deus ibi natura, ya se decía. Uh-huh. Siempre la naturaleza y lo divino han estado o separados, pero relacionados o identificados. O sea que... No, es que... La naturaleza de la que hablamos hoy día es una cosa muy confusa, en realidad.
¿Por qué?
Mira, una idea del libro que yo no sé si se ha comprendido es que cuando digo que la naturaleza no existe, yo lo que me refiero es que no existe eso que nos ponen en televisión en HD, con 4K, y vista desde un dron, ¿no? Esas vistas que vemos del Cañón del Colorado, eso no existe. La naturaleza no es eso, y creo que no se me ha entendido, ¿no? Eso no es la naturaleza, eso es una fantasía de nuestro mundo espectacular, ¿no? Donde se representa la naturaleza como una cosa majestuosa,
pura.
Pura, y claro, y por supuesto eso no es la naturaleza. La naturaleza son muchas otras cosas, pero esa fantasía que nos vende este sistema de consumo, eso uh-huh. no existe. Y yeah. a mí se me ha malentendido cuando he dicho que no existe la naturaleza. Pero tampoco creo que exista, y creo que por ahí va tu pregunta... O una contraimagen que se ha hecho contra esta espectacular, que es la de una naturaleza bondadosa, sí, tierna, maternal, con la que, ¿no?, que nos va a curar, etcétera. Entonces, eso tampoco creo que la mejor solución para contrarrestar la imagen espectacular, mediática, de la naturaleza, sea recuperar esa idea demasiado espiritual de la naturaleza, ¿no? No, el libro juega con esas dos ideas.
Ya.
No existe ni esa imagen mediática, pero tampoco nos tenemos que... No todos los ecologistas tenemos que comulgar con la idea de una naturaleza benefactora, maternal y entrañable, ¿no?
Tú aquí muestras claramente que el ecologismo, lejos de ser un edificio granítico, tú muestras aquí que hay muchos tipos de ecologismo. La ecología profunda, la ecología social. ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre la ecología social y la ecología profunda?
Oye, pues te agradezco la pregunta porque a veces se me ha dicho lo contrario, como que no hacía diferencias. Claro, hay muchas. Y cuando se dice que la ecología es transversal hoy día, que es una palabra que, sí, nos mola mucho a todos, pero, sí, que usamos de 40 formas, ¿no?
Ajá.
Va a haber muchas oposiciones entre distintas perspectivas ecológicas, ¿no? Las dos que yo cuento ahí es porque las vi un poquito de cerca en Estados Unidos, la profunda, que, tengo que decirlo claramente, pues tenía filiaciones políticas para mí indeseables, que eran casi filofascistas, ¿eh? Así de...
¿Hay ecología que está cerca del fascismo?
Sí, bueno, la ecología y el nazismo, hay un libro maravilloso reeditado que se llama Ecofascismo, que explica toda la relación entre el nazismo y la ecología, ¿no? Pero, por supuesto, ha habido ecología comunista, y ha habido ecología socialdemócrata, y ha habido muchísima ecología anarquista, ¿no?
Uh-huh.
Y quizá parte del problema de hoy día es que se nos pide rápidamente identificarnos y no debatir este asunto tan fascinante y tan importante, ¿no? En el libro sale sobre todo los ecólogos profundos, con los que no comulgo, desde luego.
¿Por qué no comulgas con ellos?
Bueno, porque acaban fomentando una ideología de enraizamiento. Yo no tengo nada contra el enraizamiento, ¿verdad? Respeto a mis amigos que les gusta estar cerca de su pueblo, de sus raíces, de sus abuelos, de sus vaquitas, de sus gallinas. Lo respeto un montón.
Uh-huh.
Pero hay formas de enraizamiento muy peligrosas, yeah, muy peligrosas. De hecho, mira, Le Pen ahora está defendiendo una ecología de derechas en Francia,
sí,
diciendo que los inmigrantes son malos también porque destruyen los bosques franceses, ¿no?
Yeah.
Porque no. O sea,
el ruralismo es bueno.
No, por supuesto. No hace falta que lo diga yo. Hay distintas formas de ruralismo. Pero históricamente es una cuestión muy compleja. Y lo pesado del debate es que no haya debate.
Ya.
Porque
¿qué tendríamos que debatir?
¿Qué clase de ecología queremos? Y cómo, ya, se relaciona con distintas concepciones de la política. Pero no pensar que por mentarla ya nos hemos purificado políticamente.
Como es verde, es bueno.
Exacto. Eso lo llamó Alain Rogier verdolatría, ¿no? Ahora lo llamamos verdificación, ¿no? Con cubrir las cosas de verde no estamos siendo más ecológicos. Le acaban de dar 1 millón a una investigadora, Pompeu Fabra, para estudiar en la Unión Europea las formas en las que meter terreno verde en ciertos sitios gentrifica los barrios, ¿no?
Yeah.
O sea, ese es el problema, que el debate tendría que ser mucho más abierto y debatir sin problema la relación entre formas de vida, concepciones políticas y ecología, pero no usar la ecología como una especie de etiqueta que ya no soluciona el problema
ya,
de nuestra...
¿Cómo es verde esta solución? Sí. Oye, hemos dicho la ecología profunda es una ecología que absolutiza,
digamos, el enraizamiento.
El enraizamiento. ¿Y la ecología social?
La ecología social, claro, me dirá a gente que me oye, claro, pero es que la defendían anarquistas, municipalistas y con más cosmopolitas. Pues sí, es cierto. Era gente con una concepción más municipalista, más internacionalista. Había más judíos, a veces, ¿no? Judíos, uh-huh, anarquistas. Pero bueno, me interesa más que asociarla con el nomadismo o con el cosmopolitismo, es más bien con el socialismo, ¿no? Y con ciertas formas de anarquismo, ¿no?
Uh-huh.
Y había otra diferencia de ciertas versiones de la ecología social no consideraban la tecnología como un horror.
Ya. Yeah.
Pensaban que se podían hacer usos ¿no? favorables, humanos de la tecnología. No querían volver a la edad primitiva, a los cazadores, recolectores y echar pestes de la agronomía ni del industrialismo. Tenían otra concepción del industrialismo, más local, más sostenible. Y estos personajes también salen por el libro, ¿no?
Ya. Una de las cosas que se afirma ahora como solución a todos los problemas es lo próximo. Es decir, yo tengo que consumir lo próximo, vivir lo próximo. ¿A ti qué te parece esto?
Bueno, yo en el libro acabo de hablando de cosas que no estudié en el libro. El libro en realidad era criticar las versiones más decorativas, como dice Alain Rougeur, del paisaje. Decorativas porque todo tiene que ser ahora curativo, ya, sano.
El paisaje no necesariamente no te cura, ¿no?
Pero la pregunta que me hacías era, perdona, sí, la...
Lo próximo bueno, como lo absoluto.
No sé si es lo absoluto, pero sí es cierto que en sitios donde no se tuvo premeditadamente la idea de vivir de lo próximo, se ha acabado viviendo de ello. Te pongo el ejemplo de Detroit.
Ya.
La gente no tenía grandes concepciones ecologistas, pero Detroit... la gente ahora consume lo que tiene al lado porque ha reutilizado los parkings como huertos y se han dado cuenta pues que gente que no tenía formación ecologista que lo que consume es transportar las lechugas en un camión de una costa a otra, ¿no?
Yeah.
Entonces sí, yo no soy un experto, pero con los expertos con los que hablo, el comercio local, el comercio próximo, casi más que otras soluciones, de forma muy inmediata, ¿no? Reduce un montón los costes y las contaminaciones, simplemente porque el transporte es una de las fuentes más importantes de contaminación, ¿no?
Dices que hay que debatir, hablar sobre qué tipo de ecología queremos.
¿Qué tipo de urbanismo, qué tipo de paisajismo?
Ajá. ¿El tipo de discurso que hace Greta Thunberg colabora al debate o lo cierra?
Bueno, lo perturba en sentido positivo, por lo menos lo agita, ¿no?
Ajá.
Pero sería deseable que además de decir a los mayores, haced algo,
ajá,
no estáis haciendo lo que debéis, se precisará qué modelo
ya
ofrece ese movimiento.
Volvemos al principio.
¿Qué
claro
modelo político?
No basta con decir
hay que
cuidar el planeta, sino que cómo hay que cuidarlo.
Exacto. Claro. Y qué ideas políticas tienen los jóvenes, ¿no?
Ya.
No. Esto, lo verde tiene buena prensa y con todos mis respetos, lo joven también tiene buena prensa. Pero habría que saber, sí, bueno, que estos jóvenes que piensan sobre muchos otros problemas que no son solo el óxido de...
Ya, y a lo mejor lo que piensa el joven no es lo adecuado y lo que piensa el verde, pues a lo mejor no tampoco es lo adecuado.
De todos modos, yo creo que es mejor Greta que no Greta, ¿no?
Ya.
O sea, para bien o... ¿no? Mejor la agitación que
pero
la
que después
que la indiferencia
de Greta hay que sentarse a hablar.
Sobre todo con los jóvenes. De muchas cosas y no solo de la agenda que están usando, ¿no?
Ya.
Va a haber que hablar de muchas más cosas.
Bueno, a ver si lo conseguimos, a ver si se abren debates y diálogos sobre muchas cosas. El Jardín de los Delirios, Ramón del Castillo, gracias por haber estado con
nosotros.
Nada,
un montón. Muchas gracias a ti, Fernando, y al equipo.
Donde vivo, salí de aquella casa llorando como un niño. Ahora que no me abrazas, todo parece poco. Hablo con las estrellas, quizá me volví loco.
Sabíamos que la tristeza fue su fiel compañera, eso le hacía grande, tan grande como las letras de sus canciones.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre. No dejar mis huellas.
Hay que ver, ¿eh? Qué forma de contar el final de una historia de amor.
Nunca he sentido igual una derrota. Que cuando ella me dijo, se acabó.
El domingo, hará ya 20 años que una fría noche, una mala noche, moría Enrique Urquijo.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto.
Y por eso hoy con Paloma Serrano vamos a recordar algunas de las grandes canciones de Enrique Urquijo. Hola Paloma.
Hola Pilar.
Enrique murió prematuramente a los 39 años, le quedaba mucho camino por recorrer. ¿Hasta el momento de su muerte sintió el reconocimiento del público? ¿Se sintió querido, tú crees?
Pues fíjate, Pilar, es cierto que este es un país en el que es más fácil triunfar cuando uno ha muerto, pero la honestidad con la que componía Enrique, su sinceridad, su desgarro, hizo que el público que aplaudía los secretos sabía que el grupo latía gracias a la sensibilidad de Enrique y al tesón y la paciencia infinita de Enrique, de Álvaro y del resto del grupo. Porque, hay que decirlo, no era fácil trabajar con Enrique Urquijo, tenía muchos problemas.
Volver a ser un niño.
El tiempo ha dejado claro que los hermanos Urquijo estaban por encima de la movida, ¿no? Que su música perdura en el tiempo. ¿Por qué pone en marcha el proyecto Enrique Urquijo y los problemas?
Fíjate, vamos a trasladarnos a los años 90. Los secretos llevaban desde los 80 en la carretera, habían pasado por la muerte de dos de sus miembros. Era uno de los grupos, los Urquijos, los secretos emblemáticos del pop nacional. Pero Enrique sentía la necesidad de tocar otras músicas, de caminar por otras senderas musicales, probar el country, las rancheras.
Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. Que esta noche estamos.
Y esta es, Paloma, una canción que le dedica a su hija, a María, ¿no?
Sí, eso es. María nace en 1994, cuando muere Enrique, su hermano Álvaro, quien se encarga de criar a la niña. Enrique dedica a su hija dos canciones: este Agárrate a mí, María, y esta otra, Pero a tu lado.
Mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado.
Y hablábamos, Paloma, de los proyectos paralelos de Enrique.
Solo tuvo tiempo para publicar Enrique Urquijo y los problemas en el año 1993 y desde que no nos vemos en 1998. Por los problemas pasaron varios músicos. Era una formación, no sé, más recogida, de lugares más pequeños. Begoña Larrañaga, la acordeonista, era amiga de Enrique. Siempre estuvo a su lado.
No pude acompañarla en aquel vuelo. Porque apenas pisábamos el suelo. Y antes que nuestro tren descarrilara.
¿Y en qué momento profesional se encontraba cuando muere?
Todo el mundo sabe que Enrique luchó toda su vida para que su tren no descarrilara, pero no lo consiguió. Dicen que se encontraba en un buen momento, en su mejor momento, que quería cambiar de vida, pero tuvo una recaída. La gente que lo conocía apuntaban que empezó una búsqueda incansable desde el instante en que su primera historia de amor, dicen que su gran amor, Eloísa, pues esa historia terminó. Un gran amor con el que se encuentra 15 años más tarde, fíjate qué casualidad, una conversación que esa misma noche se convierte en la letra de una canción, una maqueta, porque sería la última composición de Enrique Urquijo. Maqueta que Álvaro recupera y pone música, la pone desde Los Secretos y la incluye en el disco A tu lado. Enrique hablaba con sus canciones.
Hoy la vi, la nostalgia y la tristeza suelen coincidir. Se rompieron mis esquemas, después comprendí que si ahora estoy así es porque hoy la vi.
El próximo domingo, como te digo, se cumplen 20 años de la muerte de Enrique Urquijo. Esa tarde un montón de amigos se van a subir al escenario del Palacio de los Deportes para recordarle en un concierto titulado Desde que no nos vemos. Es un espectáculo benéfico en el que, claro, se interpretarán las canciones de Enrique, estas canciones tan fantásticas que forman parte de la vida de casi todos nosotros. ¿Con cuál te quedas, Paloma, para acabar?
Pues mira, te puede gustar más o menos la música de Enrique Urquijo, pero no cabe duda de que junto a Antonio Vega, cada uno en su estilo, eso sí, son los compositores, no sé, que mejor han llegado a nuestro corazón. Vamos a terminar, si me lo permites, con un tema que Enrique escribe para Los Secretos, que yo creo que es la mejor manera de escribir cómo nos encontramos cuando estamos enamorados.
Colgados todos de la música de Enrique Urquijo.
Colgado a sus peleas, dando la cara.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Esta semana, Marta Pombo.
Yo creo que sin esta enfermedad nunca habría habido esas cualidades en mi madre y nunca habría aprendido de ellas. Somos mis hermanas quien somos gracias a eso que hemos visto en ella, ¿no?
Y Manuel Hernández.
Esta enfermedad es una de las peores cuando piensa, como tenga yo eso.
El lado bueno de las cosas con Pedro del Castillo.
¿Has sacado el lado bueno de la enfermedad?
La historia es adaptarse a ella.
El viernes a las 10 de la noche en 13.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es tienes el filete de vacuno de primera A por solo 6,50€ el kilo y la mandarina a granel por solo 99 céntimos el kilo. Solo hasta el 17 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Seguros de salud Acunsa. Descubra lo mejor en salud.
Garantícese los últimos tratamientos médicos para dar cobertura a las enfermedades de más difícil curación.
Con la garantía de Clínica Universidad de Navarra y un exclusivo cuadro médico nacional.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900-12-12-13.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
En Beko sabemos que el cuidado de tu ropa es importante para ti. Por eso en Hipercor y El Corte Inglés encontrarás las lavadoras Beko con tecnología Aquatec que cuidan más tus prendas y reducen un 50% el tiempo de lavado.
Y también cuidan tu bolsillo, porque hasta el 2 de diciembre te llevas una tarjeta regalo de 30 euros al comprar tu nueva lavadora Beko Aquatec.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Alberbo Adella presenta ¿Y si nos enamoramos de Escarpia? En los teatros del canal. Una visión mordaz e irónica sobre las relaciones de género, con las arias más brillantes de la ópera. ¿Y si nos enamoramos de Escarpia? De Alberbo Adella, hasta el 15 de noviembre. Teatroscanal.com.
Nada como aprender de los másters para convertirte en uno de ellos. Del 8 al 16 de noviembre, en Plaza Norte 2, The Kitchen Masters. Aprende los secretos de la cocina de la mano de los mejores chefs. Show cookings, talleres para triunfar esta Navidad y Rocío Arroyo firmando su libro La Bollería de Siempre. Plaza Norte 2, La Cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. 7 centros en Madrid abierto domingos. Consulta el más cercano en ocasiónplus.com.
Y en la cena de empresa de este año sortearemos un viaje a las Bahamas. Y vamos a regalar 6 coches y un apartamento en Torrevieja. Y habrá un jamón de tujamondirecto.com para cada uno. ¡Sí!
Si quieres triunfar con tus empleados, tujamondirecto.com, 984-1028.
Los tengo en el sobre.
Atención, si tú también eres un afectado por la compra de la vivienda sobre plano y quieres recuperar tu dinero, llama a Bachofer Abogados. Bachofer Abogados, líderes en derecho inmobiliario y bancario. Consulta gratis en el 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
La comedia más exitosa de Argentina.
La nostalgia mata más viejo que los infartos.
¿Cuándo fue la última vez que hizo el amor?
Ay, más nostalgia, mamita, querido.
Luis Brandoni y Eduardo Blanco protagonizan Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella. Teatro Figaro. Más información en gruposmedia.com.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.